noches comienza otra partida W, el debate en la radio. ¿Es el datacrédito para padres morosos una garantía para los hijos o simplemente es escarnio público que no va más allá de eso? Colombia está próxima a tener un registro único para identificar a todos aquellos padres o responsables de un menor, adolescente o adulto mayor que no estén cumpliendo con el pago de su cuota mensual de manutención. Una especie de datacrédito para deudores alimentarios morosos. Esta norma, a la cual solo le falta el control previo de la Corte Constitucional e ir a sanción presidencial, establece que quien incumpla con 3 meses en su obligación con el menor de edad recibirá una dura sanción. El articulado contempla que quienes se encuentren en este registro van a tener dificultades para registrar compras y ventas de artículos como motos, casas, lotes u otros objetos, restricción también para salir del país, limitación para ejercer un cargo público y otras sanciones financieras hasta que se ponga al día con su deuda, que es acumulativa. Abogado Luis Gabriel Garzón, me encanta tenerlo en Partida W. Muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches a usted y a todos los oyentes. Gracias, muy amable.
Abogado especializado en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana, abogado litigante con 25 años de experiencia en Derecho de Familia. ¿Trabaja en alguna firma o trabaja independiente, abogado Garzón?
Pues ya me encuentro en mis 57 años de edad. Toda la vida he tenido mi oficina de abogado, mi oficina de derecho de familia, y en mis primeros años de ejercicio profesional sí trabajé en distintas partes, pero mi oficina siempre ha estado vigente y esa finalmente es mi vocación. Ya en este momento me encuentro quemando mis últimos 10 años de ejercicio.
Diez años de ejercicio profesional
y espero ya salir a hacer otras
cosas. 10 años como litigante y otros 10 años de pronto como profesor en la universidad.
No me llama la atención la docencia.
Gracias por acompañarnos en Portilla sí. W. Su contraparte es don Nicolás Valencia. Nicolás, buenas noches, ¿cómo me le va?
Juan Pablo, muy buenas noches, encantado de estar nuevamente en su programa.
Nos tenía abandonados, hermano.
No, pues, ocupaciones que nunca faltan.
Abogado con profundización en Derecho Penal de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, socio de la firma Benavides, Morales y Abogados, profesor de Derecho Penal General y coordinador de la línea de Derecho Procesal Penal de la Maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Cómo lo trata la vida?
Muy bien, Juan Pablo, gracias a Dios, todo de maravilla.
¿Y don David Benavides cómo me lo trata?
No, muy bien, usted lo conoce, él es una excelente persona.
¿Facturando mucho o suave?
Gracias a Dios.
Qué bueno, me alegra. me gusta que le pasen cosas buenas a la gente buena y que comience el debate. Comienzo con usted, don Nicolás Valencia. ¿Va a servir de algo el datacrédito para padres morosos?
Pues, Juan Pablo, ¿qué le puedo decir? Esta, como muchas de las otras figuras que crea nuestro Congreso, la verdad es que no tiene un efecto práctico. No solamente no representa una garantía para los niños, para las personas que están siendo afectadas porque sus padres no cumplen con sus obligaciones alimentarias, sino que se vuelve una figura más de nuestro ordenamiento que realmente no brinda una solución práctica para una necesidad clara y concreta.
¿Qué dice el abogado Luis Gabriel Garzón? ¿Servirá para algo este datacrédito para padres morosos?
Pues lamento comentarle a mi colega que la medida ya existe, está en práctica y tiene eficiencia. Lo que se está haciendo con este registro es unificar unas medidas que se están dando en la práctica. Hoy en la práctica tú formulas un proceso de alimentos, formulas un proceso ejecutivo de alimentos y automáticamente la mayoría de los juzgados ordenan oficiar a las centrales de riesgo. Entonces ya el datacrédito en sí ya existe esa inscripción. Adicionalmente se impide el permiso de salida del país. Adicionalmente ya existen normas que le impiden a uno contratar con el Estado si tiene procesos de alimentos en curso. Lo que sería como novedoso sería realmente la parte que tiene que ver con el poder registrar bienes inmuebles, ¿no?
O sea, eso sería lo que cambiaría con la sanción presidencial.
Eso sería lo único, pero en la práctica la medida ya existe y realmente funciona. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando uno tiene un proceso en curso, un ejecutivo, la persona no cancela o tiene un proceso de regulación de cuota alimentaria y hay señores que han salido del país, caso concreto, salen del país, regresan al país por X o Y motivo y cuando van a salir se encuentran con la pequeña noticia de que no pueden salir porque tienen una anotación en migración donde no les permiten salir. En ese momento es cuando llaman al abogado y le dicen, venga doctor, ayúdeme con el problema, y uno dice, claro, yo le ayudo. Tiene que ponerse al día y puede salir del país.
Lo que le pasó a Roger Martínez, ¿no?
Continuamente.
Aunque él pudo salir, pues.
Ha pasado a jugadores, sí, a cantidad de personas. Entonces, la medida en tal, como tal, ya existe. Ahora, pues no sobra, ¿no?
Nicolás, la medida ya existe y funciona, dice el abogado Garzón.
Pues, Juan Pablo, a ver, digamos que eso es un poco la muestra de la falta de técnica legislativa que nosotros observamos en nuestros congresistas, y es esa costumbre que tenemos de crear normas repetitivas que hacen exactamente lo mismo, pero que además la experiencia muestra que no sirven para nada. ¿Eso qué quiere decir? Si el doctor aquí nos dice que la medida ya existe, que ya funciona, pues entonces deberíamos estar en un país donde los niños no están sufriendo de este vejamen que estamos hablando nosotros hoy en día.
Es que es una cosa
pero no
muy
solamente eso, permítale pero terminar, no solamente sí. Eso. Este proyecto de ley, que bueno, ya está a punto de convertirse en ley, es desafortunadamente un grosero plagio de una figura que ya existe en Perú. Concretamente, desde el año 2007 en Perú se creó un registro idéntico al que nosotros estamos hablando hoy, con las mismas consecuencias, con el mismo nombre, con lo mismo, o sea, todo es exactamente igual. Y 10 años después de su implementación, se hicieron unas encuestas para saber si realmente estaba funcionando esta medida. Y la conclusión fue contundente, fue arrasadora. El 80% de los operadores judiciales llegaron a la conclusión de que el efecto práctico de este tipo de medidas era ninguno. Luego, nosotros estamos acostumbrados a una serie de medidas que suenan populares, que suenan bien, que pareciera como si ya por fin se fuera a brindar una solución. Pero si nosotros vamos a mirar en la práctica, ¿cuál es la consecuencia que se deriva de crear un registro como este que estamos hablando hoy? Vamos a darnos cuenta que de lo último que nosotros estamos pendientes es de un niño que tiene unas necesidades específicas.
Hay que hacer un poquitico de historia. Hace algunos años, 10 años, cuando se tenía un proceso de inasistencia alimentaria, en ese momento el delito era excarcelable, literalmente. Hoy en día el delito no es excarcelable. Hay muchas personas que ya están en la cárcel físicamente por el delito de inasistencia alimentaria. Igualmente, en lo que tiene que ver con los procesos de alimentos, esos procesos con el nuevo Código General del Proceso, cambió el procedimiento como tal. Hoy es un procedimiento de una sola audiencia. Ahora, nosotros somos un país que hemos avanzado en la medida en que las personas tienen actividades económicas, tienen la necesidad de obtener préstamos, tienen la necesidad de viajar fuera del país, ¿sí? Entonces, en el momento en que tú tienes un registro por data crédito y vas a sacar una tarjeta de crédito porque quieres viajar, si tú quieres viajar a cualquier parte, necesitas una tarjeta de crédito. En ese momento te encuentras con la pequeña sorpresa de que no te la dan porque sencillamente tienes un reporte. En ese momento es cuando las personas se ven en la necesidad de solucionar los conflictos que tienen frente a sus hijos. Por otro lado, es que es increíble que existan personas que no le den de comer a sus hijos. Pero es la realidad, existe en Colombia y existe en todo el mundo. Y es una realidad que cada día hemos ido cambiando. Y la vamos cambiando a la medida en que las personas se van enterando de que no darle alimentos a sus hijos es una situación bastante complicada, es una situación que lleva riesgos jurídicos y es una situación que conlleva muchas veces un delito y conlleva pérdidas de carácter económico. Entonces, llama mucho la atención que ese delito ocurra. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? No hacer nada. No, hay que hacer de todo. Y hoy en día, las medidas cautelares en los procesos de alimentos funcionan. Para terminar esa parte del comentario, si nosotros miramos las fiscalías como tal, hoy en día la mayor cantidad de delitos que tienen los jueces, los fiscales, ¿cierto? En principio son los delitos de inasistencia alimentaria. Si a eso le agregamos que no hace mucho se creó una ley que permite que el delito de inasistencia alimentaria se investigue de oficio, todas esas medidas han permitido que finalmente hoy existan personas en la cárcel por no darle de comer alimentos a sus hijos.
Hay que hacer de todo.
Hay que hacer de todo, pero hay que hacer de todo pensando en a quién estoy yo protegiendo. Y es que el argumento que plantea el doctor brilla por el mismo defecto que tiene la argumentación del legislador. Y es, nosotros como abogados no somos los directores de una horda enardecida que lo que quiere es hacer justicia a toda costa. Nosotros como abogados tenemos una función social, y como función social primordial es la resolución de conflictos. Nosotros tenemos una situación en la que hay un niño que no tiene alimento, que no tiene vestido, que no tiene educación, y ahí la pregunta que surge es, ¿para qué yo meto al papá a la cárcel? ¿El hecho de que el papá esté metido en la cárcel le va a quitar el hambre al niño? ¿El hecho de que el papá esté en la cárcel le va a dar vestido al niño? La respuesta es que no. Lo que hace es agudizar más un problema que ya viene de atrás, y se nos olvida realmente quién es el afectado. El afectado es el niño, el afectado no es el papá. Claro, estos tipos irresponsables que sin ningún reparo van dejando hijos regados por el mundo y no responden con sus obligaciones, claro, frente a ellos hay que tomar medidas, pero las medidas como bien la creación del delito de inasistencia alimentaria o bien la creación de este tipo de registros no tienen ningún efecto. Tan es cierto lo que estamos diciendo que hay algunas imprecisiones en las que incurre el doctor, y es, primero, no ha habido ninguna modificación en cuanto a excarcelable o no el delito de inasistencia alimentaria. Hay ciertos delitos que están excluidos definitivamente de cualquier tipo de beneficio, y la inasistencia alimentaria jamás ha estado incluido dentro de ellos. Lo que define que un delito esté o no sujeto a que se conceda algún beneficio es el monto de la pena que está previsto o el monto de la pena que se le impone a la persona. Nunca ha estado dentro de la discusión el delito de inasistencia alimentaria. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro mundo, nosotros en una posición mayoritaria consideramos inclusive que esto no debería ser considerado un delito, porque lo que está haciendo es traer a presente una figura que está completamente proscrita, que es la prisión por deudas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar en el tiempo, dejar de reencauchar figuras que existen hace más de una década en otros países con muestras claras de ineficiencia, y pensar en figuras realmente eficientes. A mí de nada me sirve que yo tenga un tipo metido en un registro, sí. A mí de nada me sirve yo tener un tipo metido en la cárcel cuando realmente el niño va a seguir con hambre.
Abogado Garzón, cárcel por inasistencia alimentaria o un datacrédito por asistencia alimentaria, dice el abogado Valencia que pues el afectado va a ser siempre el niño, porque ¿qué hace el papá si no puede hacer nada? ¿Qué le responde?
Bueno, primero quisiera responder un par de situaciones, ¿no? Hay que conocer la historia jurídica y hay que tener experiencia en ella, ¿sí? Y en definitiva, hace más de 10 años no había nadie en la cárcel por inasistencia alimentaria.
¿Y qué sirve?
Por uno u otro motivo no existía. Hoy en día, con el nuevo sistema penal acusatorio desde que se implantó, ¿cierto? Con la interpretación que le han dado y la aplicación que le van dando los jueces al tipo penal, hoy en día tenemos personas que efectivamente están en la cárcel por no darle alimentos a sus hijos.
¿Y eso le quita el hambre al niño?
No. Las cosas no son tan sencillas.
Deberían ser.
Estamos hablando de una sociedad donde las sociedades van aprendiendo de a poco. Y desafortunadamente aprendemos con lo que le pasa al vecino, con lo que escuchamos en los medios de comunicación. O sea, una sociedad no se forma de la noche a la mañana. Desafortunadamente sí hay que, más de una persona tiene que pasar por la reclusión para que una sociedad entienda que el que no le da de comer a sus hijos es un delincuente, y que como delincuente debe estar en la calle. Y no se trata de cárcel por deudas, no. Estamos hablando de que un bebé o un niño o un adolescente, el ser que tiene para que lo protege y vea por él es su progenitor. Y eso toca enseñárselo a la sociedad, y la sociedad va aprendiendo. Nosotros como sociedad, de alguna manera evitaríamos la congestión ante los fiscales locales si existiera una campaña donde se dijera a las personas: vea, señor, no se meta en un proceso penal por no cumplir unas cuotas de alimentos. Eso empieza en 4 años o en 6 años si es un menor de edad. y usted hasta los 3 años es excarcelable. Y hasta los 5 le pueden dar una detención domiciliaria. Y si le dan después de los 6, señores, eso. Y aclararle, puede, no puede confesar y obtener rebajas. Entonces es cuestión de explicarle a la sociedad.
Bueno, ahí hay dos temas y es, el doctor no ha logrado explicar cómo esto soluciona una situación de un niño. Yo siento que usted está muy aferrado a una historia patria que yo creo que como abogados y como derecho tenemos que actualizarnos a la realidad actual. Y la realidad actual lo que nos muestra es, primero, las cárceles no sirven para nada. El tratamiento penitenciario no está siendo eficiente. Usted mete una persona que no es un delincuente, que tal vez incumplió con sus deberes alimentarios y que hay que darle una solución a esa situación, pero la solución no es meterlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque esa situación no está garantizando ningún derecho de un niño. Lo único que está haciendo es meter a una persona a un centro de reclusión donde va a estar expuesto a una serie de situaciones que ya todos conocemos actualmente porque hay un estado de cosas inconstitucional en nuestro sistema carcelario. Luego, no podemos pretender que una persona, como si lo estuviéramos metiendo en una especie de jabón, mete a la cárcel y sale y dice, claro, yo tengo que responder por los derechos del niño. ¿Dónde? Volvemos a lo mismo. ¿Dónde queda el niño? Listo, el tipo se mete 6 años a la cárcel, perfecto, maravilloso, saciamos esa sed de sangre que nos caracteriza a los colombianos y volvemos a lo mismo. ¿La situación del niño está solucionada? No. Pero no solo eso. Con la cárcel, yo no quiero enviar ese tipo de mensajes que usted está mencionando. Yo no quiero crear terror con la pena. La pena tiene una función muy específica, muy clara al momento de esa ejecución, que es la resocialización de una persona. Y la resocialización de cara a las necesidades que tiene en concreto este sujeto que ha cometido una conducta que se ha considerado como delito. Y la necesidad concreta de esa persona es hacerle entender que tiene un deber frente a un menor y que tiene que ser responsable con relación a sus deberes alimentarios. Y eso no se va a lograr metiéndolo en una cárcel, en un mismo recinto, con personas que han cometido homicidios, cometido secuestros, extorsiones. Eso no se va a lograr a través del tratamiento penitenciario.
Abogado Garzón, ¿sirve de algo la cárcel?
Vuelvo y reitero, el tema no es así tan sencillo. Un país forma su sociedad y el tejido social se compone en la forma como se comporta una sociedad y cómo una sociedad encuentra que algunos comportamientos son reprochables. No se trata de Pepito Pérez y que yo le meto el papá a la cárcel por un proceso de inasistencia alimentaria. No, estamos hablando de solucionar un problema social. Tenemos un fenómeno social. ¿Cuál es el fenómeno social? Es increíble pensar que existen señores que se reproducen y luego se desentienden de sus hijos. Es increíble pensar que hay mamás que se reproducen y luego se desentienden, ¿sí?, de las necesidades de sus hijos. Entonces, es una situación un poco más de fondo donde nosotros vamos a formar sociedad. En la medida en que la sociedad entienda que es un comportamiento reprochable, pues es un comportamiento que va desapareciendo o va disminuyendo o al menos se va controlando. Pero la solución, mi doctor, nunca es no hacer nada. Las cosas se deben hacer así fallen. Pero ya se intentó y ya se sabe que de esa manera no funciona. Y se van encontrando soluciones. En el caso concreto, con el tema que hoy se está planteando, a mí me llega un ejecutivo a mi oficina. Dice, tengo problemas de alimentos con mi señora. No me pongo de acuerdo con la cuota. Yo le digo, mire mi querido señor, de entrada, en el proceso la señora no necesita conciliación. Solamente necesita formular la demanda y pedir las medidas cautelares. ¿Cuál es la medida cautelar? El embargo de su salario. ¿Cuál es la medida cautelar? El embargo de su vehículo. ¿Cuál es la medida cautelar? El embargo de su casa. Segundo, le llega un oficio a su empresa donde usted de alguna manera va a tener un reproche. ¿Por qué? Porque el hecho de tener conflictos para darle comer a los hijos es una situación vergonzosa, de quinta. Y en un mundo de apariencias no es bueno tener esos conflictos. Pero mi doctor, hasta ahí es lo mínimo. ¿Pero qué tal si usted trabaja y tiene que salir del país? ¿Ah? ¿Cómo va a ser? si tiene un impedimento de salida del país. Ahí, no, funciona la medida cautelar. ¿Y qué tal si usted le da por ir a hacer un negocito y va a comprar su apartamento o va a sacar el leasing de su apartamento con su nueva esposa y resulta, señor, que usted está reportado en Datacrédito y nadie le presta un peso ni tampoco le van a permitir hacer el negocio? Entonces, en esas condiciones, esa es la realidad, y muchas veces con la simple conversación uno que le dice, póngase de acuerdo, y en la práctica la gente muchas veces se pone de acuerdo simplemente por las consecuencias que va a tener frente a un proceso.
Funciona porque funciona, Nicolás.
Yo creo que ese es un argumento muy peligroso. O sea, el todo vale, yo creo que es una idea que nosotros tenemos que ir superando basado en unos criterios, digamos, de ética, de valores, etcétera, pero además de funcionalidad. Y es, yo creo que no se trata de no hacer nada. Yo creo que se trata de hacer, pero hacer las cosas bien. Porque nosotros estamos acostumbrados a esa idea, ¿no? De miremos, a ver, un disparo al aire, a ver dónde nos da. No, yo creo que de lo que nosotros estamos y para eso nos preparamos es para crear soluciones efectivas. Yo no estoy diciendo y bajo ninguna circunstancia quiero que se interprete que estoy justificando a estos tipos que son unos irresponsables, que están teniendo hijos por el mundo y que simplemente no responden de sus obligaciones. No, yo no estoy justificándolos. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros lo que tenemos que hacer es crear medidas que realmente funcionan. Y tan estoy convencido de lo que estoy diciendo que yo dije, voy a escuchar la posición de mi contraparte, y ese es el momento en que no he escuchado un solo argumento donde mencione la palabra niños, que aquí es, todo gira en torno. La pregunta inicial era, ¿es una medida efectiva para los niños? Y la respuesta hasta el momento no la ha brindado. Lo que yo sí sé es que a un niño con hambre no le importa si su papá está en un registro, si su papá está en la cárcel o no. Un niño con hambre quiere comer. Punto. Y si yo lo subo en una base de datos, si yo lo meto a la cárcel, esa situación de hambre no se va a eliminar. Ahora, hay un contrasentido que a mí me parece muy particular en este tipo de figuras y es, usted no está respondiendo económicamente por su hijo, entonces lo voy a anular financieramente. ¿De dónde se pretende entonces que vaya a sacar los recursos esta persona cuando lo que se está haciendo es impedirle tener un tráfico económico normal? Eso es un contrasentido, no tiene ningún tipo de lógica desde mi perspectiva, y es, ¿yo cómo le voy a decir a una persona? Por ejemplo, una de las medidas que se deriva de este tipo de registros de lo que nosotros estamos hablando es que si se trata de un funcionario público, queda inmediatamente suspendido. Es decir, a partir del momento en el que queda subido en el registro, deja de percibir un salario. Entonces, ¿de dónde se supone que va a recuperar los dineros? Aquí lo que yo estoy viendo clarísimo es traer al tiempo presente figuras arcaicas donde lo que se hace es, vamos a caerle como aves de rapiña a una persona que ya suficiente tiene con haberle quedado grande sostener a un niño como para ahora anularlo financieramente, cuando realmente el efecto es que el niño no va a encontrar una solución.
¿No es eso un contrasentido?
No, en la práctica lo que sucede es que no hemos aplicado la legislación. ¿Por qué? Los alimentos de los menores están garantizados de alguna manera. Yo puedo no estar en disponibilidad de otorgar alimentos porque estoy preso. Pero está mi papá, está mi mamá, están mis hermanos. Los alimentos no solo los debe el progenitor. Los alimentos también los deben los abuelos.
¿Pero sería responsabilidad de los abuelos o de los papás?
Claro, cuando...
¿Están obligados?
Cuando el primer obligado no puede responder y el señor está allá en la cárcel, ¿cierto? Viendo por su delito, ¿sí? No, hablemos solo del data, de la cárcel.
No, porque el tema que nos convoca es
el datacrédito le permite al señor vender lotería, lavar baños, lavar platos, ser de pronto...
Hacer otras cosas.
Hacer muchas cosas, ¿cierto? En últimas, hacer como nuestros compatriotas venezolanos, pararse también en un semáforo y mirar a ver cómo le...